Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Decía Jorge Luis Borges, el fútbol es popular porque la estupidez es también popular. Ya falta menos para que termine eso que llamaba Mario Benedetti, hablando de otras cosas, la piesadilla, hablando de la libertad del pie o de recuperar la libertad del pie. Ya falta menos para que piesadilla del Mundial termine este próximo domingo. En Mar de Fueguitos os proponemos hoy echar un partido, por lo menos jugar un rato al fútbol, eso sí, descubriendo o tratando de descubrir qué tienen en común, en qué se parecen la vida cuando merece la pena, la vida cuando es bella, y ese deporte del fútbol. Muchísimos más fueguitos se van a asomar, además del balón, aquí a la cubierta de nuestra lata pirata. Gustavo Duc nos va a llevar hasta Paraguay, hasta una comunidad en la que diferentes mujeres se juntan en torno a un taller de nutrición para descubrir o para descubrirnos lo que es o cómo se puede conseguir un poquito de magia. Por su parte, Amparo Pimiento, en sus ritos azules y contrasueños, nos va a acercar hasta las cicatrices de su país, Colombia. Vamos a hablar también de la próxima Asamblea Mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, a la que pertenece Tastas y Rati Libre. A esa asamblea se va a celebrar en noviembre próximo en Buenos Aires. Vamos a conocer de qué se va a hablar, qué son, cómo trabajan las radios comunitarias en diferentes rincones del planeta. Más historias. Dicen los expertos que hoy se puede alcanzar aquí en Euskal Herria las temperaturas más altas de todo este verano que acaba de comenzar. Vamos a calentarnos, vamos a meternos en el calorcito que nos inunda estos días, vamos a descubrir los colores, los calores que encierra ese calor. Además, en nuestro diario de a bordo viajaremos hasta Perú, hasta Paraguay, la agenda de los próximos días. Bueno, un montón de historias, un montón de fueguitos que empezamos a arder ya mismo. Empezamos con un poquito de música. Con su primer disco, Herriaren Noyua, dieron más de 130 conciertos por todo Euskal Herria. Después, diferentes problemas en la banda, con la formación de esa banda, separaciones, gentes que se van, gentes que se vienen. Segundo trabajo de Esian, Borrokatu eta Irabazi, dicen ese título. Luchar y vencer tiene que ver también con lo que ha costado que la banda siga tocando, siga componiendo, saque adelante este segundo disco. Escuchamos temas de este segundo trabajo de Esian. Comenzamos con este Mar de Fueguitos, Milaka Argi. Zarpamos.
Etorri dira, eraman haute loturik, iuntasunean beldurra gaua, bakardadea. Etorri dira, eraman haute loturik, iuntasunean beldurra gaua, bakardadea. Eurena jipoiak eta irainak, neure aitxaro. We'll be right back.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del informe anual La situación del mundo, publicado en español recientemente. La situación del mundo 2010, cambio cultural, es el título de este informe, del que vamos a destacar algunos de los datos, algunas de las cosas que se cuenta en este libro. Por ejemplo, un estudio ha revelado que los niños y niñas británicas eran capaces de identificar más personajes de Pokémon que especies silvestres comunes. Otra investigación, en este caso con niños y niñas estadounidenses de 2 años, concluye que aunque no conocen la letra M, muchos de ellos sí podían identificar los arcos con forma de M de los restaurantes McDonald's. Ver televisión es la actividad de ocio favorita de los críos en estos días, en estos tiempos, tanto en los países en desarrollo como en los países industrializados. Frente a esa tendencia, los trabajos de investigación indican que cuanto más tiempo pasan los pequeños delante de una pantalla, menos tiempo dedican a juegos creativos. En Estados Unidos, los niños y las niñas pasan más tiempo viendo la televisión que haciendo cualquier otra actividad, excepto, eso sí, dormir unas 40 horas semanales fuera de la escuela. El 20% de los bebés estadounidenses de menos de un año tienen ya una televisión en su dormitorio. De los críos a los más mayores, varias de las personas más longevas del mundo consumen solo 1.800 o 1.900 calorías diarias, no comen alimentos procesados y apenas consumen productos animales. En comparación, el americano medio consume 3.830 calorías diarias. Se estima que en 1990 cada dólar gastado en un artículo alimentario típico en Estados Unidos generaba para el agricultor unos ingresos de 40 centavos, casi la mitad de ese dólar, repartiéndose el resto entre insumos y distribución. Hoy día, el agricultor o el ganadero solo percibe unos 7 centavos por dólar gastado en alimentos en una gran superficie, mientras que la distribución se lleva los 73 centavos restantes. Varios estudios recientes confirman que el impacto ecológico de las ecoaldeas es sensiblemente inferior al promedio en comunidades convencionales. Un estudio de 2003 ha revelado que las emisiones per cápita de 2 ecoaldeas alemanas fueron respectivamente el 28 y el 42% menores que la media nacional. Ejemplos en este libro, La situación del mundo 2010, que hablan de cambios a mejor. Por ejemplo, en Italia, los menús escolares están siendo reelaborados para utilizar alimentos sanos, locales y que no dañen el medio ambiente, transformando así simultáneamente también las normas dietéticas infantiles. Carriles para bicicletas, aerogeneradores y mercados donde los agricultores venden sus productos directamente no solo hacen más fácil vivir sosteniblemente en barrios como Bauban en Alemania, sino que hacen que resulte difícil no vivir, que todo el mundo viva así. Los derechos de la Pachamama, la Madre Tierra, han sido incluidos en la nueva Constitución de Ecuador. La situación del mundo 2010, cambio cultural, algunas cifras, algunos datos que recoge este informe, este libro de este mismo año, el 2010. Hablamos de alimentación. Una investigación realizada por la Escuela de Salud Pública de Harvard en Estados Unidos ha descubierto que las personas que beben leche de vacas que comen pasto fresco tienen un 36% menos de riesgo de sufrir un infarto en comparación con aquellos que beben leche de vaca alimentada con pienso. El estudio pone énfasis en los beneficios específicos del ácido linoleico conjugado, una grasa insaturada que se presenta en concentraciones hasta 5 veces superiores en las vacas criadas por pastoreo. Para el estudio, el equipo ha contado con la participación de 4.000 voluntarios y ha comparado los resultados con la situación en Costa Rica, donde el pastoreo de vacas lecheras sigue siendo la norma, a diferencia de Estados Unidos, donde los productos lácteos proceden casi en exclusiva de explotaciones industriales. La leche y los productos lácteos enteros han tenido siempre una pésima reputación debido a la presencia de grasas saturadas y colesterol. Ahora se demuestra que el ácido linoleico conjugado podría ser increíblemente beneficioso para la salud, lo cual indica que la leche no es la mala de la película, dicen en este informe. Y la leche de las vacas que comen pasto y pastan libremente, todavía menos mala. De la tierra al mar hablamos ahora de pesca. La Comisión Europea defiende su pesca en el territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos como legal, a pesar de las protestas de las autoridades saharauis, expertos de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo. En una carta enviada a la campaña en contra de ese acuerdo pesquero de la Unión Europea a Marruecos, la comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, María Damanaki, defiende la controvertida inclusión del ocupado Sáhara Occidental en ese acuerdo de 2006 de pesca entre Marruecos y la Unión Europea. La carta de María Damanaki se refiere a un dictamen jurídico sobre la explotación de recursos en territorios ocupados realizado por el especialista de la ONU, Hans Corell, en el año 2002. Corell concluyó que las actividades económicas en un territorio no autónomo por parte de una potencia administradora son ilegales solo si se realizan sin tener en cuenta las necesidades e intereses de la población de ese territorio. Esta opinión fue tomada en consideración durante la negociación del acuerdo en 2006, señala esa carta de la Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca. Según las conclusiones de María Damanaki, la venta por parte de Marruecos de los derechos de pesca en aguas del Sáhara Occidental a los buques de la Unión Europea no se podría considerar ilegal, tal y como vienen denunciando activistas y asesores jurídicos. En la carta sostiene que el acuerdo de pesca puede tener un efecto positivo sobre la economía del Sáhara Occidental. Por ejemplo, dice textualmente, mediante el desembarque de las capturas, el embarque de marineros locales y el uso de puertos locales. De este modo, dice la comisaria de pesca de la Unión Europea, las necesidades e intereses de la población de ese territorio se han tomado en consideración. Sin embargo, Sara Ekmans, del Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, considera escandalosas estas explicaciones de la comisaria de la Comisión Europea. La opinión jurídica de Corell, dice, había llegado a la conclusión totalmente contraria a esta decisión de la Comisión Europea. En lugar de referirse a la evidente conclusión del documento de Naciones Unidas, la Comisión Europea corta y pega una frase nada representativa del texto para justificar su pesca ilegal. El mencionado dictamen jurídico del año 2002 de Naciones Unidas dice, además de eso, de que hay que tener en cuenta las necesidades e intereses de la población de ese territorio, dice también que es ilegal explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental si el pueblo del territorio estaba en contra de ello. La Unión Europea, que considera legal la pesca en el Sáhara Occidental y beneficiarse de esa pesca, sí, como dicen ellos, se benefician también las gentes que viven en el Sáhara Occidental, algo que, por cierto, está incluso eso por demostrar. Seguimos hablando del Sáhara Occidental y de los recursos de ese territorio. El inversor noruego KLP ha incluido en su lista negra a FMC Corporation porque su filial en Huelva, FMC Foret, viola la legalidad internacional al adquirir los fosfatos procedentes del Sáhara Occidental. La extracción de recursos naturales de zonas ocupadas y especialmente el Sáhara Occidental fue declarada ilegal por el subsecretario general para Asuntos Legales de la ONU en 2002, declara Janet Bergam, directora de inversiones responsables de la empresa KLP, ha declarado a una empresa de comunicación noruega. Esta empresa, este inversor noruego, anunció el pasado 1 de junio la exclusión de las compañías estadounidenses FMC y PCS de su agenda de inversiones. El motivo no es otro que deshacerse de inversiones polémicas en empresas de fertilizantes que adquieren sus materias primas del Sáhara Occidental ocupado. KLP es un inversor que ofrece pensiones a 333 ayuntamientos noruegos, a 35 empresas estatales y a 2.300 compañías de todo el planeta. Ya ha retirado sus inversiones de cuatro corporaciones internacionales que importan fosfatos del Sáhara Occidental ocupado. Seguimos hablando de alimentos. Hablamos ahora de carne. Más de 5 toneladas de contrabando de carne de caza ilegal llegan cada semana en equipajes privados al aeropuerto de París. La mayoría de esta carne procede de Camerún, República Centroafricana y Congo Kinshasa. Este aumento de contrabando a Europa de carne de animales salvajes de África Central se revela en un estudio publicado estos días por una revista francesa. Este estudio cuantifica por primera vez el comercio ilegal de carne de animales silvestres a través de un aeropuerto europeo. En colaboración con los funcionarios de aduanas, en el aeropuerto francés Charles de Gaulle, los investigadores británicos y franceses han identificado 11 especies de animales silvestres en los equipajes decomisados, así como especies de primates, cocodrilos y pangolines. Durante 17 días se investigó a 134 pasajeros procedentes de 29 vuelos. El decomiso más grande fue de 51 kilos de carne de animales silvestres llevada por un único pasajero en su equipaje. Nuestros resultados estiman que alrededor de 270 toneladas de carne ilegal de animales salvajes pasan sin control a través de solamente ese aeropuerto de París en un año, lo que representa un riesgo potencial enorme para la salud pública, denuncian los autores de este informe. Nos vamos ahora hasta Perú. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Peruano ha aprobado por unanimidad insistir en la ley de consulta previa ya aprobada por el gobierno peruano. Así, rechaza las observaciones realizadas por el Ejecutivo de ese país. Los integrantes de esta comisión consideran que las observaciones del Ejecutivo carecen de sustento y no hay que cambiar esa ley. Al respecto, la presidenta de la comisión, Elizabeth León, ha señalado que las observaciones tienen un problema de interpretación. Una de las principales observaciones del Ejecutivo peruano es que la ley debe consignar de manera expresa que las comunidades no tienen derecho a veto, o lo que es lo mismo, se les debe consultar a las comunidades sobre cualquier proyecto que se quiera poner en marcha en su tierra. Eso sí, no tienen derecho a veto. Escuchamos a Roland Gamarra, él es integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Habla de su apoyo a esta ley aprobada por el Congreso y ahora reaprobada o autorizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Peruano.
Mostramos nuestro saludo al texto aprobado lo de Bagua. Es evidente que el afán de los dirigentes de los pueblos indígenas por llegar a fórmulas de entendimiento democráticas fueron más que evidentes. Participaron en las mesas de diálogo formadas al respecto y en las que se consensuaron además aspectos importantes, entre otros derechos, sobre la consulta. Tema que fue en su momento objeto de una propuesta que fue discutida y aprobada en el Congreso, respecto a la cual las organizaciones de los pueblos amazónicos, indígenas en general, y también la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mostramos nuestro saludo al texto aprobado, porque considerábamos que básicamente recogía y desarrollaba correctamente, conforme a los principios constitucionales y al convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta.
Escuchamos ahora a Hernán Coronado, también integrante de esa Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El Ejecutivo peruano quiere desvirtuar esa ley de consulta previa, quiere evitar que las comunidades puedan tener derecho a veto cada vez que se les consulte. Escuchamos a Hernán Coronado hablar sobre esa consulta a los pueblos indígenas.
No se puede seguir legislando o pretender legislar en el país desde esa visión. Desde que los pueblos indígenas son obstáculos del desarrollo y hay que poner ciertos frenos a esas pretensiones de los pueblos indígenas. Más allá de las pretensiones de los pueblos indígenas, que están debidamente justificadas por instrumentos internacionales como el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas, el Estado tiene hoy en día la obligación de consultar a los pueblos indígenas y de garantizar que los derechos de los pueblos se vean suficientemente armonizados con el interés del desarrollo nacional. Esa armonía entre el interés del desarrollo nacional y el interés de los pueblos indígenas no puede en ningún caso suponer la exclusión de los pueblos indígenas y mucho menos la violación de sus derechos.
Seguimos. Travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Hablamos ahora ya de las actividades o de las propuestas para la agenda de hoy y para los próximos días. Esta tarde en Bilbao, en la Plaza de Santiago, junto a la puerta de la Catedral de Bilbao, a las 8 de la tarde, concentración convocada por la comisión organizadora. Yo también pido la palabra. Concentración apoyada por colectivos como Cristaus Area, Somos Iglesia o Bada Garaya. Durante los últimos meses, una serie de acontecimientos, el proceso de nombramiento de los obispos de Donosti y Bilbao, la censura de libros de José Antonio Pagola y el silencio impuesto a José Arregui, han puesto de manifiesto, dicen, en esta convocatoria, el proceso de involución y la falta de los más elementales derechos humanos en el interior de la Iglesia. Para denunciar esta actitud, esta concentración, a la tarde, 8 de la tarde, en las puertas de la Catedral de Bilbao. Yo también pido la palabra. Mañana, que la empresa KCD, en colaboración con las empresas audiovisuales Bitart y Sweep.tv, nos invitan a la proyección de una muestra de cortometrajes y a la presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible Filme Socialac, a las 8:15 en los cines Capitol, de aquí de Bilbao. Se va a celebrar esta presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible Filme Socialac. También mañana a las 12 del mediodía va a partir del centro de Sestao, de la Plaza del Casco, esa marcha de la Asamblea de Parados y Paradas de Sestao para celebrar sus 30 años de lucha y para también denunciar la forma en la que se asignan, se van a entregar los puestos de trabajo previstos en el Plane 2010 de esa localidad de Sestao. 12 del mediodía, Plaza del Casco en Sestao. Convocatorias de concursos para los próximos días, para las próximas semanas, ahora que muchos o algunos tienen más tiempo con esto de las vacaciones, tanto escolares como laborales. Vamos con algunas de las propuestas que nos han llegado aquí hasta Tastas Irrati Librea. Segundo concurso de cómics para autores y autoras noveles, globalización y derechos laborales, organizado, convocado este concurso de cómics por la Fundación Paz y Solidaridad. Podrán participar todas las personas nacidas o residentes en Euskadi que tengan 16 años y no superen los 35 años de edad. Los requisitos, para presentarse aparecen en las bases. El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 3 de mayo y finaliza el 1 de noviembre de 2010. Más información en la Fundación Paz y Solidaridad, segundo concurso de cómics para autores y autoras noveles, globalización y derechos laborales. También es la segunda edición del concurso de carteles de la plataforma Pobreza Cero. En la página de la coordinadora de ONGs de Euskadi podéis encontrar las bases de este segundo concurso de carteles de la plataforma Pobreza Cero. En este caso, el plazo de entrega de carteles termina el 5 de septiembre, el fallo del jurado el 7, el 17 de octubre se entregan los premios de este segundo concurso de carteles de la plataforma Pobreza Cero. Y una última cita: con el deseo de favorecer la solidaridad entre los pueblos, la creatividad en el ámbito literario y como medio de promover la cercanía hacia las demás personas que viven en este mundo, la Asociación de Solidaridad Sur-Norte Ales Ale convoca el cuarto certamen literario de narrativa solidaria. Podrán optar al premio cualquier persona mayor de 18 años. El plazo de presentación de originales se cerrará el 20 de septiembre del año 2010. En este caso el premio 300 euros para el primer premio, 200 para el segundo y 100 para el tercero, además de sendos diplomas. Cuarto certamen literario de narrativa solidaria. Cerramos nuestro diario de a bordo. Invitamos ahora a subir a nuestra lata pirata a Gustavo Duc, que nos va a llevar hoy, creo, de la manita, cómo no, caminando hasta Paraguay, un pueblito de Paraguay que se llama San Pedro.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Salió para el campo después de dos semanas en Asunción, la capital de Paraguay. Merche se moría de ganas por conocer a la gente y cómo trabajaban en cooperación. Acompañaba a Marta, formadora de una de las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas paraguayas. En el camino, bajo un cielo gris, espeso y nublado, Marta le contó de su madre, Maggie, que para parirla en su tierra arriesgó, una vez más, su propia vida. Maggie vivía exiliada en Brasil. La lucha contra la dictadura de Stroessner le obligó a ello, pero no podía permitir que quien prosperaba en su vientre naciera fuera de su mundo. Así que, ayudada por sus amistades, cruzó la frontera sin ser descubierta, tres días antes del parto. Cuando volvió definitivamente a Paraguay, Maggie encabezó las primeras manifestaciones, las grandes marchas campesinas, siempre visible y oíble. Llegaron hasta San Pedro, lugar de Tierra Roja y Monteverde, donde Marta impartía un taller de nutrición a 18 mujeres, algunas cargando con sus bebés, otras más añosas, porque bien les interesa saber cómo prevenir las diarreas de la familia o cómo aprovechar los cereales autóctonos. Explica Marta que son muy ricos en proteínas, fáciles de producir y son suyos. Guardan, reproducen e intercambian semillas sin multinacionales como intermediarias. Por la tarde, Marta dinamizó al comité de su organización en la zona. En esta reunión, como escenario la iglesia del pueblo, participaron otras 21 mujeres, un solo hombre y bastante niñas y niños, que correteaban y jugueteaban sin apenas molestar. Toditas le preguntaban a Marta por su mamá, hablando alto como siempre, decía ella, también en un tono valiente. Merche, que no entiende el guaraní, mal que bien siguió los debates. Quedaba claro por la energía de la sala que mucho importaban aquellos asuntos. Reforma agraria, elecciones, derechos, mujeres, eran los temas que adivinaba gracias a los préstamos del castellano. Y atenta, muy atenta, retuvo una palabra que en ese mar de sonidos irreconocibles se repetía incesantemente. Marta le preguntó en el regreso, ¿qué significa ñande? ¿Ñande? ¿Nosotras? ¿Nosotros? Escuchó flojito.
Ñande, nosotras, nosotros. Nos vamos de Paraguay, de ese pueblito, más al sur. Nos vamos hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Allí, nosotros y nosotras, las radios libres y comunitarias de AMARC, nos vamos a juntar en noviembre para hablar de comunicación. Otra manera de contar sin tanta mentira, sin tanta manipulación, otra manera de intentar mirar al mundo para intentar entender lo que proponen las radios comunitarias. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, va a realizar su Asamblea Mundial el próximo mes de noviembre en Argentina, 10ª cumbre de AMARC. Entre el 8 y el 13 de noviembre, la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, va a recibir a las gentes de las radios comunitarias de todo el planeta. Es la primera conferencia que se celebra en el Cono Sur, conferencia mundial, y van a participar organizándola 21 radios comunitarias argentinas. La vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, María Pía Mata, habla sobre este encuentro mundial, esta Asamblea Mundial de las Radios Comunitarias, habla sobre el derecho de la comunicación, del que tanto hablan ahora muchos gobiernos, habla de cómo, además de hablar, además de aprobarlo en sus leyes, hay que también apostar por él, por ese derecho a la comunicación. Escuchamos a María Pía Mata de AMARC.
No hay ningún control de quién, cómo se manejan las potencias de la energía, por lo tanto les queman el transmisor dos veces a la semana. ¿Cómo reponen esos pequeños transmisoritos que tienen adentro? No tienen cómo. Y así, esto se va creando un círculo vicioso, que las radios se van empobreciendo, los colectivos. Entonces, no es que yo te doy este pedacito, te resuelvo y te doy equipo y te hago un par de talleres para que tú sepas. No, es una condición integral que los estados tienen que garantizar. Y si no, no están cumpliendo con un ejercicio de la libertad de expresión para dar igualdad a los privados que la tienen, digamos, y tienen una consagración de... porque la radio nació siendo privada en América Latina, ¿no? A diferencia de las televisoras, un poco, por lo menos el caso de Chile, los países que se dignan a tener medios estatales, y los comunitarios asociativos son siempre los más... O sea, no hay posibilidad de construir un sistema de medios integrado, diverso, plural, si no se dan condiciones para eso tampoco. O sea, para mí es fundamental. Yo creo que esa es una de las cuestiones que nosotros, cada día que han pasado estos últimos 8 años, hemos ido pegando una cosa con otra también. O sea, no basta decir sí, los estados creen en el derecho a la libertad de expresión, creemos en el derecho a la comunicación, si no hay una política pública que sea consecuente con ese estado.
María Pía Mata, de AMARC América Latina, habla de uno de los objetivos de esta Asamblea Mundial: el de transferir experiencias, el de intercambiar experiencias, el de fortalecer las redes.
Los desafíos siguen siendo, para mi gusto, cómo AMARC da cuenta de ser una organización integral en el ámbito de la libertad de expresión, los derechos humanos y el derecho a la comunicación, como red mundial, como asociación de carácter mundial y como una organización no gubernamental de carácter mundial, porque esos tres lugares tiene AMARC. Y cómo se integra efectivamente la situación de las radios en la India, que son miles hoy día, como en Brasil, a una situación de Estado de Derecho, y cómo se trabajan estas políticas públicas, que a lo mejor en América Latina están más ampliadas, que han tenido más éxito, más resonancia, y que a lo mejor en Asia empiezan a tener recién mayor involucración. Cómo se vinculan estas experiencias del sur de América Latina con Asia, o cómo las de Asia se vinculan con el sur de África, o cómo se vinculan con Oceanía. Yo creo que el capital hace mucho rato es transnacional. Es transnacional y se mueve por el mundo, por los océanos, por el mar, por el cielo, por donde quiera. Yo creo que los ciudadanos también somos transnacionales, o somos ciudadanos del mundo. Y de alguna manera u otra, estas experiencias tienen que ser experiencias, que tienen que tener metodologías, tienen que tener metodologías de transferencia, donde nosotros podamos efectivamente integrar lugares de discusión y poder dar cuenta de estos cambios que hay en el mundo. Y cómo estas experiencias les sirven a otras regiones también, ¿no?
Escuchamos a María Pía Mata hablar ahora de lo que tienen que ver, y mucho, las radios comunitarias, como la nuestra, como Atastasi, Rati Libre A, y la cultura.
Cuando hablamos de sociedades diversas y plurales, no solo hablamos de sociedades diversas y plurales desde el punto de vista de su estructura económica, sino que también desde el punto de vista de su diferenciación cultural. Las radios comunitarias, no podemos decir que todas las radios comunitarias del mundo tienen una economía de escala asociativa y que tienen una personalidad jurídica asociativa y que todas más o menos trabajan por lo mismo. No es así, pero las experiencias que hay, creo yo, y en el caso de Argentina hay algunas, en América Latina hay otras, creo que el punto de vista de lo que significa cómo se construye económicamente un equilibrio, que es una cuestión que nos ha costado mucho en las radios comunitarias, cómo se hace una economía de escala económica entre una radio comunitaria, cómo se pagan los salarios, porque cuando una radio comunitaria X, no puede, vamos a poner, tener garantizada una sostenibilidad económica integral, los que sufren esa situación de no poder, pongámosle, vender publicidad o no vender publicidad, pero tener una condición de sobrevivencia, el problema lo sufren los auditores, que no pueden escuchar esa radio porque esa radio rápidamente simplemente se va a acabar. Por lo tanto, primera dificultad. Segunda dificultad se vulnera los derechos de las personas que trabajan en esa radio. Porque si esa radio no tiene cómo sostenerse, es un problema de esa radio cómo se sostiene. Que puede ser también, pero no es el Estado el que puede resolver que yo no puedo vender tal cosa porque soy una radio comunitaria, entre comillas. O sea, se abre un esquema de negocios, cuando yo hablo de esquema de negocios, escala de negocios, hablo de una escala de negocios asociativa, donde los dineros se reintegran a la propia radio, a la propia comunidad, y se distribuyen en igualdad, como nosotros decidamos que lo hagamos como colectivo de radio. Pero cuando los Estados vulneran esos derechos, y las radios, por el caso de Chile, solo pueden hacer menciones publicitarias, solo del barrio donde la radio está ubicada, es decir, radio nace hoy día, se muere mañana. Porque no hay condiciones, esa es una vulneración de la libertad de expresión. Entonces, no se puede entender la radio comunitaria en un proceso amplio de libertad de expresión y diversidad si nosotros no le damos condiciones de vida. ¿Cómo hacemos para que exista un sistema de medios asociativo, sin fines de lucro, comunitario, popular, no sé, como queramos llamar? Si no hay un impulso del Estado, si los Estados no entienden que eso es un bien común del país, de la nación, de la cultura de ese país, estamos en un problema.
El próximo mes de noviembre, Asamblea Mundial de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Argentina. Allí estarán también las gentes de Tastás y Rati Libre. Allí estaremos luchando por eso, por seguir sonando, por seguir soñando por estas radios, por estas ondas libres. Nos vamos ahora, salimos a la calle, asomamos la cabecita por esta lata pirata o por esta pecera de colores y nos encontramos ¿con qué? Con mucho, muchísimo calor.
El océano de las historias.
Muchísimo calor a estas horas, tanto aquí dentro de esta pecera multicolor como sobre todo en la calle donde pega de pleno ese sol. Dicen los expertos que hoy se pueden alcanzar aquí en Euskal Herria las temperaturas más altas de todo el verano. Dicen que incluso podríamos llegar a superar los 40 grados. Nos asomamos al calor para tratar también, ¿por qué no?, de entenderlo, de aprender de ese calor. Escuchamos a José Emilio Pacheco, el escritor, poeta mexicano, en uno de sus libros, La Edad de las Tinieblas, un precioso libro que recoge un montón de chiquitas historias en prosa, pero escritas como si fueran pequeños poemas. Habla en esta concretamente, que vamos ahora a degustar, del calor, de los calores, del color, porque también tiene color, prestar mucha atención, el color del calor. Nuestra compañera María Uriarte le pone voz a José Emilio Pacheco y esta historia de calores.
Color del calor. No me explico que en un día gris pueda hacer tanto calor. Es como si el viento y la lluvia se hubieran ido para siempre y un vengativo sol invisible reinara sobre el planeta muerto de sed. Me dicen en la aldea, hay calor amarillo y calor verde. El de ahora es calor rojo. No, el infierno no ha ascendido a la superficie. Es que, a causa del progreso, la Tierra desciende al orbe subterráneo en donde solo existe fuego oscuro. Poco a poco bajamos sin darnos cuenta hasta el centro en llamas. Nos fundiremos con la hoguera en que empezó este error ya irreparable. Thank you.
antes de que este error irreparable nos achicharre, antes de que terminemos calcinados en esos infiernos, vamos, si os parece, a jugar y a soñar, que a veces es lo mismo, un poquito.
Bienvenidos al mundo de los sueños, de los sueños.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor quien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son Calderón.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Vamos a soñar un mundo mejor y por qué no dándole patadas a una pelota. Albert Camus decía: todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Aprendí, por ejemplo, que la pelota no viene nunca por donde se la espera y eso me ha servido en la vida. Soñamos la vida como el fútbol, soñamos el fútbol como la vida. El poeta Bengt Tyden Anderson, en un poema titulado Igualdad, dice así: un puñado de futbolistas pertenecen a la élite, unos 1,000 jugadores son bastante buenos, pero nosotros somos decenas de miles que no somos nada, ni podremos ser algo. Cuando el médico me miró el maltrecho menisco y dijo, típico de futbolista, sentí una cierta alegría a pesar del dolor, porque había dicho futbolista.
I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah.
Soñamos la vida como el fútbol como la vida, para todas esas decenas, cientos de miles de personas que juegan al fútbol como a la vida, va esta historia de Kike Wolf, este poema que aquellos que han jugado al fútbol van a seguir o deberían seguir haciéndolo, y aquellos que no lo han hecho nunca, es hora de que se pongan ya a dar al balón.
¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle, entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decidme, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos, a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decidme, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar. Si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás jugaste al fútbol?
Es el poema del fútbol del poeta argentino Quique Wolf. ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? Eso sí, a ese fútbol que se juega como la vida, o que se vive como la vida. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Soñamos la vida, soñamos el fútbol. Vamos ahora con las pesadillas que tiene nuestra compañera Amparo Pimiento con su país, con su vida, con su tierra, con Colombia. Escuchamos Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon. Esperando que desde la posada de los abrazos el bálsamo fresco que hemos dejado haya hecho efecto, calmado el calor, pero también pulsado el deseo. Tengo tanto miedo a decírselo a nadie, esta especie de descenso a sí misma que me hace aislar, elevar anclas, soltar amarras, convertirme en otra, pasar por el mundo. Sí, ese ritmo, esa búsqueda donde se puedan cubrir tantas cicatrices, donde la gimnasia intelectual sea poca para entender el misterio, la osadía, la euforia, la orgía, esa pulsión de muerte que late con más fuerza que en ningún otro momento de la historia en mi amado terruño, Colombia.
En el amado terruño de Amparo Pimiento dejamos hoy atracada nuestra lata pirata, ¿por qué no?, en Cartagena de Indias, que no es mal sitio para bajarse ahora a dar una vuelta, a tomarse un poco pescadito. Mañana regresamos con más foguitos aquí en Tastas y Rati Libre. Os dejamos con las gentes de Esian y su segundo disco que acaba de salir, este Borroca Tú, Eta Irabasi, Itxaro Penaren y Zenean, el tema que abre este disco. Hasta mañana, agur.
escuchar.